You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Las mejores historias sobre el fútbol las tienes en un solo lugar. Traemos un recuento de las mejores historias de Biblioteca Footbox durante el 2023.
En menos ya de un año, de hecho en un año, habremos terminado con los Olímpicos de París 2024. Y sin embargo, tantos temas que tratar y tantas historias que compartir desde la Ciudad Luz, con lo que representa, sea en su kilómetro cero, marcado en la Île de la Cité, ese islote en el río Sena, donde se encuentra la Catedral de Notre Dame, en trabajos de restauración luego del horrible incendio que tuviera recientemente, unos años atrás, y que afortunadamente fue voluntad de recuperarla como era, porque hubo muchas tentaciones de rehacer esa Catedral de Notre Dame de una manera moderna, con un diseño alterno, que no lo dudo, pudo haber sido mucho más espectacular, y sin embargo, ahí no podemos imaginarnos más lo que la civilización humana en el último milenio siempre ha visto en ese sitio, Notre Dame, como la tenemos todos como humanos en el imaginario colectivo. Y ahí se encuentra precisamente ni más ni menos que el kilómetro cero, porque la tradición francesa, la tradición parisina, la historia de esta capital comienza en ese islote, en esa Île de la Cité, a espaldas de Notre Dame. Pasando por la Chapelle, otro edificio imponente, se encuentra el Hotel de Ville, que suele suponer algunas confusiones por el nombre, pero así es como se conoce en Francia a los ayuntamientos, a las alcaldías, el Hotel de la Ciudad. Es el ayuntamiento parisino y se despliega en su parte frontal toda una explanada, la plaza del ayuntamiento, que tiene en ese punto mostrados los aros olímpicos, así como también el símbolo de los paralímpicos, consistente en tres ágitos, ese símbolo del movimiento, del dinamismo, del recuperarse, del levantarse, y los cinco aros olímpicos en esa alcaldía parisina. Así como pudimos ver esos aros olímpicos en la bahía de Tokio, desde Odaiba, bajo el Rainbow Bridge, el puente del arco iris, en la capital japonesa, en los olímpicos pasados, así como pudimos verlos en Copacabana y en los puntos más emblemáticos de Río de Janeiro en 2016, así como pudimos verlos en Londres, debajo del Tower Bridge, con la mejor vista desde el, evidentemente, London Bridge, que está enfrente. Ahí estaban colocados los aros. De la misma manera, aquí en París se encuentran colocados en ese punto, en el ayuntamiento, porque los encargados de organizar estos Juegos Olímpicos de 2024 son ni más ni menos quienes trabajan en ese edificio, en la alcaldía. Y de hecho, desde ese edificio que ahora preside, ahora encabeza la alcalde de París, la alcaldesa Anne Hidalgo, desde ahí es que se ha dado a menudo el salto a presidir la República completa, porque 5 de los 8 presidentes de Francia, de la denominada Quinta República, nos encontramos en Francia en la Quinta República, un marco que viene desde 1957, cuando concluida la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, cuando surgió un cambio en la Constitución planteado, encabezado por Charles de Gaulle. En ese momento se funda la Quinta República Francesa y desde entonces ha habido en Francia 8 presidentes. Pues bien, 5 de ellos han sido alcaldes de París: Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y François Hollande. 5 de 8, para que usted me diga si Anne Hidalgo tiene posibilidades en un futuro de llegar a ser presidenta de Francia, pues 5 de los 8 que han presidido a Francia desde 1957 y este punto que implica la Quinta República Francesa, 5 de 8 han sido antes alcaldes. No es el caso de Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia. Él no fue antes alcalde de París, pero ahí se encuentran, precisamente ahí se encuentran esos aros olímpicos. Ahí va a empezar, en ese Hotel de Ville, la maratón olímpica. Por primera vez, vale la pena mencionarlo, la maratón femenina va a cerrar con la actividad el día de la clausura de los Juegos, y no la varonil. Y viajamos al Medio Oriente porque hubo un podio, el podio de la tristeza, en los Juegos Olímpicos de Berlín 36. Ese podio que representó la división, los resquemores, los dolores, los rencores del lejano Oriente, Corea y Japón. Así como en la Copa del Mundo de Francia 38, los recién anexados austriacos jugaron para la Alemania nazi, por ejemplo, recordar que no quiso jugar en aquel equipo de la Alemania que había tomado Austria la gran figura austriaca Matthias Sindelar, y que luego moriría en Viena bajo condiciones misteriosas. Algunos dijeron que un suicidio, otros que un accidente con gas. La realidad es que la Gestapo, la fuerza nazi, lo estaba asediando. Así como aquella Alemania englobó a jugadores austriacos para el Mundial 38, así como, por ejemplo, se me ocurre, la selección portuguesa contó con un futbolista, un crack de una de sus entonces colonias, de Mozambique. Me refiero al gran Eusebio, quien sería campeón de goleo en la Copa del Mundo 66. Así como en próximos eventos, Rusia no dudará en recurrir a deportistas provenientes del exterritorio ucraniano de Crimea, porque hoy por hoy Rusia se lo anexó, se lo quedó. Así como todo eso, en los Juegos Olímpicos de Berlín 36, Japón sumaría 2 medallas gracias a que contaba con atletas coreanos, porque Corea, la península coreana, tanto lo que es hoy Corea del Norte como Corea del Sur, pertenecía en ese instante, por las malas, por fuerza militar, a Japón, que había invadido esa porción de sus vecinos. En los registros de aquella maratón, si usted se fija, de Berlín 36, usted encontrará que el campeón fue Song Ke-chung, aunque ahí figura como Song Ki-tei. Y el tercer sitio en esa maratón por las calles berlinesas, el ganador de la medalla de bronce fue Nam Sung-jong, aunque allá aparece escrito Nan Shoryu. ¿Por qué los nombres diferentes? Reitero, Song Ke-chung aparece como Song Ki-tei, Nam Sung-jong aparece como Nam Shoryu, porque era la manera de niponizar esos nombres por parte de Japón para disimular el origen coreano. Es decir, no solamente Japón invadió y tomó Corea, no solo dispuso de sus atletas, sino que les modificó los nombres para que pareciera que eran japoneses. Basta con ver los documentos firmados por el medallista de oro en Berlín, por ese Song Ke-chung, para notar que no solamente desafiaba a la autoridad japonesa al utilizar el alfabeto coreano. Él firmaba en coreano y no en japonés. Él no se ponía Song Ki-tei, sino su nombre original, Song Ke-chung, sino que incluso en su firma, este personajazo añadía el dibujo de un mapa en el que mostraba la península coreana. A cada firma decía: yo soy de allá, yo no soy japonés. Este hombre, Song Ke-chung, nació en Sinuiju, hoy ubicada en Corea del Norte, en 1912. 2 años antes, el Imperio japonés, ya en 1910, lo hemos comentado antes aquí en Biblioteca Fútbol, había ocupado Corea, prohibiendo el idioma coreano e imponiendo la cultura japonesa por doquier, por lo que el futuro atleta aprendió a hablar coreano de manera secreta. El coreano estaba proscrito. A los 24 años, este personaje, Song Ke-chung, iba a entronizarse en Berlín, rompiendo además en esa carrera el récord olímpico. Al sonar el himno japonés en la premiación, bajó la mirada y colocó el semblante más triste, como las imágenes de la época dejan claro, llegando incluso a las lágrimas, un tanto tapadas, por cierto, por la corona de hojas de olivo que le habían colocado en las sienes y que obstruían un tanto sus ojos.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
Desde Tokio, con una noticia que ha acaparado absolutamente todo, porque la velocista bielorrusa Kristina Tsimanouskaya advirtió que estaba siendo secuestrada, que se la estaban llevando contra su voluntad de vuelta a su país. La historia es así y ahora le voy compartiendo contexto de lo que pasa en el deporte bielorruso. Kristina Tsimanouskaya se encontraba en Tokio preparada para competir en los 200 metros. Horas antes habían pretendido moverla, pasar a los 400 cuando ella nunca ha corrido los 400 metros. Problemas de dopaje, de desorganización, de veto a algunos atletas desde el gobierno en Minsk, capital bielorrusa, por ser opuestos al régimen que ostenta a su mandatario, Alexander Lukashenko. Desde que se disolvió la URSS, desde los años 90, viene siendo el presidente, el mandatario de Bielorrusia, y se hace lo que él quiere. Y entonces, como Tsimanouskaya hizo críticas hacia la gestión deportiva, que querían cambiarla de prueba, y por el caos y por la política ahí involucrada, sin avisarle, la treparon un coche, se la llevaron al aeropuerto de Narita, en Tokio, y ya iba a abordar el avión cuando pudo subir un video a redes sociales. En el video textual decía: pido ayuda al Comité Olímpico Internacional. Se me ha sometido a presión y pretenden extraerme forzadamente del país, sin mi consentimiento. Pido al Comité Olímpico Internacional que interceda, que intervenga. De inmediato, esto se hizo viral. Las autoridades japonesas, lo mismo que las autoridades del COI, del Comité Olímpico Internacional, intervinieron y finalmente no abordó el vuelo. La situación aquí es demasiado compleja. Vale la pena decir que a raíz de la última reelección del presidente Alexander Lukashenko, insisto, en lo más alto del gobierno de Bielorrusia, desde que se disolvió la URSS, porque Bielorrusia era una de las repúblicas soviéticas, de hecho Bielorrusia se puede traducir como la Rusia blanca, y de todas las repúblicas soviéticas, la más cercana lingüísticamente, la más cercana culturalmente a Rusia, era Bielorrusia. Porque las demás tenían muchas diferencias, las bálticas, Lituania, Letonia, Estonia, un mundo muy distinto, muy cercano a los países escandinavos y al Báltico. En el caso de Moldavia, pues muy cercana a su tradición a Rumania. En el caso de Georgia, de Armenia, de Azerbaiyán, están en el Cáucaso, otra cultura un tanto diferente. En el caso ucraniano, con todo y que el ucraniano, el idioma es parecido más o menos al ruso, no tanto como el bielorruso, igual hubo mucha rispidez. De hecho, los ucranianos siempre se sintieron reprimidos, humillados, orillados, lastimados por la historia cuando son tomados por la Unión Soviética, luego son tomados por los nazis, ya no sabían qué era peor para ellos. Y en el caso bielorruso, siempre tuvo una gran cercanía en relación con Rusia. Así que Lukashenko, desde entonces, viene gobernando. Pero en aquel momento, cuando se da la última reelección de Lukashenko, un año atrás, una reelección a todas luces criticada a nivel mundial por las ONG, por los organismos internacionales, numerosos deportistas bielorrusos se manifestaron en su contra. De hecho, fue la primera vez que en un país en el que estaba prohibidísimo tener un tipo de protesta antigubernamental, que todos tenían que estar calladitos y alineados con Lukashenko, la primera vez que salieron a la calle ciudadanos bielorrusos, y muchos deportistas estuvieron ahí. Ilya Shkurin, una de las mayores promesas que tiene el fútbol bielorruso, un gran prospecto, dijo que él no volvería a jugar para la selección bielorrusa mientras Lukashenko se mantenga en el poder.
Y un viaje a la antigua Grecia, y un viaje a la antigua Olimpia. Pensar lo que representa hoy por hoy pararse en este sitio. Porque llegas, ves el templo de Hera, ves el templo de Zeus, ves unas placas de mármol sobre la terracería. Placas de mármol en las que se solía desarrollar eran las marcas de las pruebas de atletismo. A la fecha ya están y te las puedes encontrar. Esas placas de mármol que marcaban el estadión, que era el estadión, de ahí viene la palabra estadio, era la distancia equivalente a los 100 metros actuales, porque era la prueba de explosividad, de velocidad máxima, de arrancar con todo y darlo todo. pero no eran 100 metros. De ahí viene la palabra estadio, en español, stadium en inglés, y en el idioma que usted me diga, estadio, stad, lo que usted me diga, la palabra estadio terminó por quedarse, pero vamos en orden, porque esto es un viaje a los juegos que forjaron el deporte de la posteridad, el deporte de la actualidad, un vínculo directo, porque lo que pasaba en el 776 a.C. en la antigua Olimpia es lo que sigue aconteciendo en los Olímpicos de la modernidad, o más o menos, porque algo ha cambiado. Y créamelo, Grecia y por ende toda la civilización occidental tenemos muchísimo que agradecer a ese evento. Y no me refiero solamente al deporte que tanto nos encanta y nos apasiona y tener olímpicos y tener carreras y tener todo lo que usted me diga. Sobre todo por un concepto que a 3.000 años de distancia hemos heredado muy a medias, pero lo tenemos. Lo que nosotros hoy conocemos como la tregua olímpica, o en inglés se llama la Olympic Truce, desciende de la añeja Ekegeiria. ¿Qué es Ekegeiria? Una palabra en griego antiguo que podemos traducir como apretón de manos. Desde 3 meses antes de los Olímpicos y hasta 3 meses después, se estipulaba que toda confrontación, toda guerra, todo pleito tenía que frenar. Si alguien tenía deudas pendientes o asuntos pendientes o se veía feo, está bien, que se siguieran viendo feo, pero que no pelearan tantito. Y esto no era por afanes de promover la paz, porque para los organizadores lo mismo era qué ciudad-estado se peleara contra cual otra. Hay que entender algo, que Grecia no era un país, eran muchas ciudades-estado peleando una con la otra a menudo. Esto era más bien por mera practicidad. De esa manera, con estos 3 meses antes y 3 después de los Juegos que se obligaba a una paz, se daba pauta para que los atletas, los aficionados, para que todos se pudieran trasladar desde cualquier confín del hemisferio heleno hasta Olimpia. Porque entendamos una cosa, más de 50.000 personas llegaban a reunirse como espectadores en el santuario de Olimpia. ¿Y desde dónde llegaban? No solamente era de lo que es hoy Grecia. Desde Nápoles, en la actual Italia, que era una ciudad-estado helena, desde Marsella en Francia, desde la costa valenciana en España o la costa andaluza, desde puntos en los que hoy se encuentran Turquía, Bulgaria, Albania, Croacia, Jordania, Siria, Túnez, Libia, Egipto, Israel, Irán, porque lo que era la civilización griega llegó a estos puntos. Y eran unos olímpicos de griegos y para griegos. No cree usted que si usted era de otro país, o era persa, o era babilonio, podía decir yo me inscribo y yo quiero correr y yo quiero competir. De ninguna manera. Solamente podían participar gente de la civilización helena. Los atletas acudían representando a las colonias en las que se habían instalado o asentado alrededor del Mediterráneo con una cultura, idioma, tradición, religión en común, que era la cultura helena. Y este quejería, este apretón de manos, este precedente de lo que hoy intentamos que sea la tregua olímpica, aunque siendo sinceros, tampoco es que muchas guerras haya logrado evitar la tregua que pretende el Comité Olímpico Internacional. Este quejería no solo permitió su tránsito hasta Olimpia y de regreso a casa para que cada atleta llegara en paz y volviera en paz, permitió sobre todo que la civilización helena floreciera, porque había 6 meses de paz obligada dentro de cada 4 años, o sea, de cada 8 semestres, un semestre tenía que ser de paz. Y eso dio pauta para que floreciera la filosofía, la medicina, el arte, la arquitectura. Todo entró en auge gracias a esta quejería. ¿Qué tiene que ver? Ustedes me van a decir. Tiene que ver mucho. Porque si tú al menos tienes 6 meses de cada 4 años de garantía absoluta de que nadie te va a atacar, de que no tienes que vivir fortificándote, de que no tienes que estar viendo quién llega, quién te invade, quién no te invade, con quién te haces una alianza, con quién no. Ese semestre permitía que crearan en paz, que pensaran en paz. Y ya después, si agarraban vuelo con los 6 meses y duraba más la paz, pues qué mejor. Aunque la realidad es que el legado de la quejería suene maravilloso, no a todos les encantaban.
Las mejores historias sobre el fútbol de Biblioteca Footbox durante el 2023.
Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Individual results may vary. Consult a doctor prior to use.
You've lost so much weight. How'd you do it?
I got medical treatment for weight loss through Zelty and lost 50 pounds. I struggled for the longest time, but Zelty makes it easy and affordable to get weight loss treatment 100% online. Zelty providers can prescribe FDA-approved weight loss medications clinically shown to help people lose weight, like Wegovy, Zepbound, and others.
I've heard those medications can help you lose weight, but aren't they expensive?
Zelty can help get the medication isn't covered by insurance, so it's as little as $0 a month.
What if you don't have insurance?
No problem. Zelte may be able to help you get other GLP-1 medications for 80 to 90% off the price of name brand medications.
I'm ready to start losing weight. How do I get started with Zelte?
Just text.
Text LOSE to 200-300 to get started today with Zelte and see if weight loss medications like Wegovy and Zepbound are right for you. Don't wait. Text now for a link to your exclusive offer. Text LOSE to 200-300. That's LOSE to 200-300. LOSE to 200-300.